A continuación, en Radio Cultura 97.9, Conversatorio con Javier García Labuble.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Conversatorio. Soy Javier García Labuble. Vamos a estar conversando con nuestro compañero Roberto Azareto, a quien saludo y doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Roberto?
Bien, y además muy contento que esté Liliana, que nos va a ilustrar con sus enormes conocimientos y su académicos y sus experiencias con contacto de gente muy importante en todo el mundo.
Así es.
En este país que se ha llenado de aldeanos en su clase dirigente, viene bien la visión de
alguien
que...
Bueno, hagamos la presentación y después nos metemos de lleno en el tema, Roberto. Te noto ansioso. Sí. Estamos todos los argentinos un poco ansiosos porque estamos sorprendidos también. ¿Cómo es que no encontramos un destino? Y creo que esta noche, conversando con nuestra invitada, Liliana de Riz, a quien ya hemos tenido en el programa y ahora le doy formalmente la bienvenida. ¿Qué tal, Liliana? Muchas gracias por estar con nosotros.
No, gracias a ustedes, un gusto.
Déjenme presentarla, por más que es muy conocida, formalmente, y después nos metemos de lleno a reflexionar y a conversar con ella. Liliana de Riz es licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, con diploma de honor, y doctora en Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de la Universidad de París, con mención especial. Es profesora consulta en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires e investigadora del CONICET. Hay mucho más para decir de Liliana, pero podemos ir mechando más adelante algunos otros antecedentes. Fue coordinadora y autora principal del Informe de Desarrollo Humano de Argentina del 2002 y 2005, es experta en política latinoamericana, estudió los sistemas electorales, los partidos, las políticas públicas y el desarrollo humano. Ha escrito varios libros, entre ellos Radicales y Peronistas, El Congreso Nacional, en fin, podríamos seguir toda la noche contando, premio Conex en Ciencias Políticas, pero creo que con esto ya alcanza para entender el calibre de la invitada que hoy tenemos y la calidad de la conversación que podemos desarrollar. Unos no pueden llegar a destino y otros no tienen otro destino que reclamar subsidios. Ese es su trabajo y le deben obediencia a quienes los organizan para reclamar más y mejores subsidios, escribió nuestra invitada hace poco en uno de los diarios. Liliana, ¿qué frase que resume tanto el drama argentino, ¿no es cierto? Unos no pueden llegar a destino y otros no tienen otro destino que reclamar subsidios. ¿Cómo podemos salir de esta trampa?
Esa es una pregunta muy difícil de contestar porque efectivamente es como trampa 22, una sociedad partida en dos donde los que no tienen, no tienen más remedio que pedir, porque no tienen cómo sino sobrevivir. Y los que tienen mucho o poco viven aterrados porque eso se les va licuando con una política absolutamente irresponsable que va licuando los bienes de todos sin moneda, en fin. Yo le digo, no sé cómo se puede salir que no sea con una dirigencia responsable, capaz de asumir un programa consensuado, que haga muy clara conciencia de las reformas que este país tiene que hacer para que el Estado no siga siendo un botín de pocos que se llevan la plata de muchos y para que la sociedad no siga poblada de pobres, sin moneda, con inflación, sin reservas, con Estado en bancarrota, en fin, con las notas de la crisis que hoy vivimos y que era anunciada, porque si no enfrentamos los problemas estructurales que arrastramos de años, los ciclos cada vez son más cortos y las crisis reemergen sin solución de continuidad. Esto es, acá hay reformas de hecho, porque el mercado informal es enorme y es la respuesta que hay a la regulación laboral estricta que supuestamente tiene el mercado formal. Acá los impuestos son leoninos, no hay reforma impositiva y además son superpuestos, distorsivos, pero hay elusión y hay evasión. Digamos que la parte negra de esta sociedad es la que trata de sobrevivir en un molde que la oprime, porque todos somos de alguna manera impedidos de llegar a un destino o de realizar un destino. Y esta máquina de impedir, obviamente, es un modelo económico de subsidios, de clientelismo, en fin, de la manera en que tiene el Estado de hacer que la riqueza de todos, cuando la hay, se licúa, y cuando no la hay, como vemos ahora esta crisis, en fin, veremos qué hacen.
El otro día, Liliana y Roberto, tuve el honor y el privilegio de charlar también en la radio con el expresidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti. Y estuvimos hablando, él dio una clase magistral realmente de política en la charla. Y cómo América, el cono sur, en vez de mirar a el que él me explicaba que el Mercosur, y acá Roberto nos va a ayudar con su conocimiento de historia, el Mercosur fue una manera de unirse para competir mejor con el mundo, para integrarse mejor al mundo. Pero resulta que se convirtió en algo opuesto a eso, se convirtió en un esquema cerrado, y como bien dice Liliana en su artículo también, tenemos un mercado muy pequeño como para ser competitivos. Entonces, lo que uno percibe es que hay una defensa férrea de esos intereses generados por ese modelo cerrado, y que en lugar de estar discutiendo cómo integrarnos al mundo, seguimos pensando en cerrarnos al mundo. ¿Cuál es tu visión, Roberto? ¿Qué nos puedes aportar desde la historia? ¿Tuvimos alguna vez dirigentes como Julio María Sanguinetti?
Por supuesto que los tuvimos. A ver, el primer antecedente del Mercosur es el Plan Pinedo de 1940. Federico Pinedo va al Brasil para proponer un mercado común con Brasil y con Chile. ¿Y cuál era? Y lo dice claramente en su informe cuando manda al Congreso los respectivos proyectos de lo que se llamó el Plan Pinedo. Dijo, tenemos un mercado muy chico para industrializarnos. Necesitamos un periodo de protección de 10 a 15 años, pero tenemos que ampliar ya el mercado con Brasil y Chile para que seamos mucho más, un mercado mucho más amplio, con más consumidores, porque para después salir a competir al mundo. No era para hacer un mercado interno un poco más grande, digamos, sino para después salir a competir al mundo. Porque la visión, no hay que olvidarse de dónde venía Pinedo, había sido formado por Juan B. Justo. ¿Cuál era la idea? Privilegiar a las masas trabajadoras, que tuvieran artículos de consumo baratos. Que es lo que algunos no entienden. Acá estamos privilegiando a señores que les venden heladeras de mala calidad, o que ahora ni siquiera las fabrican aquí, al triple de precio que si se importaran, con el argumento de defender industria nacional. No, estamos defendiendo a cinco vivos, como el señor Chernajovsky o el señor Caputo. ¿Vos sabés cómo es el tema de los televisores? Por ejemplo, llegan armados a Panamá desde Corea. En Panamá los desarman y los mandan a Tierra del Fuego. Y ahí los vuelven a armar. Y lo único que se aporta es armarlo y ponerle el Tergopol. Esa es la industria de Tierra del Fuego, con beneficios impositivos tremendos. Saldría el 7% de lo que le cuesta al país impositivamente pagarles a la gente que trabaja ahí para que no hagan nada, simplemente que hagan el servicio patriótico de vida en Tierra del Fuego, si creemos que es indispensable que viva mucha gente en Tierra del Fuego, y los consumidores tendrían televisores mucho más baratos. Y lo mismo pasa con los celulares y con las heladeras. Lo cual no quiere decir que uno no quiere decir que industrializar, pero hay que industrializar lo que sabemos hacer, lo que es competitivo.
Exactamente, y esta es la viveza criolla, que yo creo que detrás de la viveza criolla, en el fondo hay una cobardía disfrazada, porque el miedo a competir es cobardía.
Es cobardía. Entonces, es complejo.
Entonces aprovechemos que los ayude
Campo. Vittorio Campo quería hacerse una revista para difundir la literatura argentina en el exterior. Jauretche que no quería que viniera de afuera, había que encerrarnos. Ahí está todo. En Jauretche y Vittorio Campo.
Gracias, Roberto. Te noto con muy entusiasmado hoy, pero tenemos
una invitada. Es que tomó un par de vinos recién.
Sí, bueno. Tenemos una invitada. Es una dama y es una gran pensadora. Aprovechémosla también, ¿no es cierto?
Sí, porque es una gran pensadora.
Liliana, por favor, ayúdanos a nosotros y a la audiencia a pensar. ¿Cómo hacer una hoja de ruta como proponés en tu nota, ¿no es cierto? Que nos motivó muchísimo. Una hoja de ruta hacia qué, a, cómo, qué nos puede enseñar el pasado reciente, qué nos puede, qué, qué elementos encontrás para ser optimistas hacia el futuro en la sociedad. En la dirigencia cuesta encontrar razones para ser optimista, y acá soy generalista, me refiero a toda la dirigencia, no a una en particular. Entonces, estoy tratando de pensar, Liliana, si nos puede ayudar a pensar si en la sociedad hay valores que nos permitan ser optimistas hacia el futuro con respecto al destino y la hoja de ruta de la Argentina.
Bueno, un primer dato es que hay una gran fatiga, porque en esta sociedad la clase media, media media, media baja, que cada vez está más empobrecida, es fuertemente castigada, no solo por la presión impositiva, sino porque la inflación también va haciendo que cada vez sea más pobre de ingresos y no pueda enfrentar mínimamente los desafíos de la vida cotidiana. Entonces, fatiga, incertidumbre, angustia, son sentimientos que calan hondo y me parece que tienen que ver también con estos largos ciclos de frustración y desengaño, de modo que es más difícil recrear euforias cada vez. Por eso yo tengo la impresión de que hay un mínimo sustento para imaginar que esta sociedad tal vez esté dispuesta a atravesar el valle de lágrimas para salir y ver del túnel alguna luz, y que esto es un tránsito difícil, costoso, y que esto también ataca los intereses de quienes, como bien han dicho ustedes, son corporaciones que se benefician del Estado, porque aquí, más que un tema de cobardía, es, no hay empresarios schumpeterianos, porque lo que define un empresario es el riesgo, la capacidad de asumir riesgos. Aquí no se asumen riesgos, se hacen negocios en la Casa Rosada, y cuando se pierde, se socializa la pérdida, y cuando se gana, se manda la plata fuera. Entonces, contra la visión, si hay una mínima conciencia, yo creo, una especie de efecto que es el aleteo de mariposa, que nos están defraudando de manera recurrente, y son los mismos personajes que no se fueron en el 2001 y que siguen moviendo las palancas del Estado, porque la fiesta de la supuesta asunción del jefe de gobierno, llamado ministro de Economía, en realidad nos dejó claro quiénes estaban en la primera fila de ese acto. Entonces yo creo que hay en la sociedad una conciencia de que es sistemáticamente engañada, que hay un despilfarro atroz, y que esto puede ayudar, siempre que la oposición esté capaz, sea capaz de aprovechar esta oportunidad. Porque ahí lo que necesitamos, en lugar de las peleas internas, de quién es candidato, de lo que dice Lilita, hay un acuerdo de programa con medidas concretas, que se diga exactamente cómo se va a defender la moneda, cómo se van a recrear las reservas, cómo se va a estabilizar la economía, porque sin estabilidad no hay crecimiento. Y si no hay consenso alrededor de ese difícil programa, no hay salida. Pero también es la oposición la que debe de ofrecerlo. Y lo que uno ve hoy es que damos vueltas, se discute, hay reuniones, pero no sé, no se puede decir estamos haciendo un plan y todavía no lo mostramos.
Exactamente, no hay, me gusta esa frase, Liliana, suya en la nota, no hay una hoja de ruta y no hay nadie que la esté proponiendo. Y entonces yo tampoco percibo como ciudadano, no estoy, tampoco percibo justamente en la oposición una claridad conceptual, una unidad de criterio. Creo que es simplemente una lucha por el poder, y entonces es difícil tener confianza en el futuro. ¿Qué hemos tenido, Roberto, en otro momento tan duro de crisis? Yo recuerdo, porque la viví y fui protagonista de alguna manera, en profesionalmente hablando, en la crisis del 2001, de la cual honestamente creo que todavía no salimos a flote. De esa crisis todavía no aprendimos la lección. Pero bueno, permítanme relajarnos un poco, que hemos tenido un primer bloque intenso, y relajarnos un poco con un tema musical, si les parece, con un gran artista argentino que nos ayuda a levantar un poco la autoestima, que es Alejandro Lerner. El primer tema que vamos a escuchar de Alejandro es Después de ti. Lo escuchamos y y seguimos conversando con Liliana de Riz, nuestra invitada de hoy, y con Roberto Azzareto, el integrante conmigo de Conversatorio.
Sueños derramados de las noches de sudor, entre tantas cosas que el camino me ha enseñado, no hay pecado más terrible que no haber sentido amor. ¿Qué es lo que pasa si todavía estoy vivo, todavía respiro? Después de ti ya no hay nada, ya no queda más nada, nada de nada. Después de ti es el olvido, un recuerdo perdido, nada de nada. ¿Cómo voy a llenar este espacio vacío después de ti?
¿Cómo vivir después de ti?
Dejaré que el tiempo cure todas las heridas, y aunque queme por dentro, sé que voy a renacer. Cuando el cielo llora, nunca nadie le pregunta dónde duele, porque llueve, porque deja de llover. ¿Qué es lo que pasa si todavía estoy vivo, todavía respiro? Cada nuevo suspiro después de ti. Después de ti ya no hay nada, ya no queda más nada, nada de nada.
Después de ti ya no hay nada. Esperemos que no ocurra así con nuestra clase dirigente y después de ellos podamos seguir. Y para eso hoy la tenemos como invitada Liliana de Riz, socióloga, una gran intelectual argentina y académica. En fin, que estamos tratando de reflexionar sobre... esta es otra idea, Liliana. A la sociedad se mueven ideas, intereses y valores. No sé si me estoy olvidando de alguna otra, pero entre estos tres, ¿cómo estamos viendo? Claramente están ganando siempre los intereses. No veo que haya ideas sólidas y tampoco veo que haya valores. La corrupción es monumental. ¿Cómo podemos rescatarnos de esto? Y ya sé que no tenemos respuestas concretas, pero pensemos en voz alta alguna reflexión.
Bueno, sin duda la corrupción es tan brutal porque no hay los suficientes controles y por la debilidad de las instituciones que permiten realmente manipulaciones escandalosas como las que conocemos. Entonces, sin controles, evidentemente, no se puede garantizar la transparencia. Pero aparte de este tema que arrastramos de lejos y que cada vez es más candente, que es la corrupción y el desvío de los fondos públicos, está la absoluta ineficiencia para la gestión de una... Porque además, digámoslo, este Estado está desarticulado desde hace mucho y rearticularlo como un rompecabezas que nadie sabe armar es una tarea difícil a la cual no se han abocado, porque además han logrado, aumentando el gasto público y utilizándolo como botín político para la creación de empleo, porque acá tenemos militantes rentados y hemos multiplicado Aerolíneas Argentinas cuando nadie tiene una línea de bandera. Entonces, es verdaderamente un aparato que es obstáculo en vez de ser el lugar donde los recursos se articulan para dar respuestas políticas serias. Y lo mismo pasa con un Congreso que maneja la senadora, vicepresidente, y que de alguna manera traba, dificulta, no reúne. Es impresionante, porque además tienen mayoría en el Senado, cómo de alguna manera esa agenda está también manipulada y la oposición está condenada a ser un espectador de un acto que tiene dos protagonistas que son de la misma fuente, de la fuente de todos. Son oposición, son oficialismo, libran su propia batalla interna y no tenemos ningún modo de interferir más que mirando el espectáculo. Esto es un fenómeno realmente muy singular de la política argentina que tiene que ver con esta capacidad de perpetuarse del peronismo y de manejar el poder en la forma en que lo hace, como si fuera el sistema político todo. Todo el sistema político gira alrededor de lo que hoy se llama Frente de Todos.
Y lo que es curioso, que si uno mira la región, es casi nuestro país el que ha sufrido este... El fracaso argentino es un fracaso estrepitoso, pero Uruguay es un país que con otros recursos, con otro tamaño, con otras posibilidades, mantiene una estabilidad económica, financiera e institucional. Y una alternación entre los partidos políticos que les permite una convivencia civilizada. Brasil estar encontrando una solución a un problema económico monumental. Es decir, no es como antes, yo me acuerdo en las primeras décadas del ejercicio profesional, que la región latinoamericana tenía una situación homogénea, o avanzaban todos juntos o todos juntos tenían crisis. Yo diría que la Argentina quedó sola como país que fracasó.
No cabe duda que es como una especie de Sor Juana Inés, la peor de todas, porque en verdad... Uruguay se destaca de toda la región porque en realidad tiene una dirigencia política que ha seguido siempre la política del compromiso, tiene instituciones fuertes y de alguna manera es una sociedad que ha sabido modelar sus conflictos en el marco de la negociación y el respeto del otro y de las instituciones. Esta no es nuestra historia, siempre ha sido diferente y no podemos compararnos con Brasil, cuya dimensión económica es otra y que también tiene política de compromiso en una dirigencia. Lula hace negociaciones con Fernando Henrique Cardoso para armar una alternativa al señor Bolsonaro. De todas maneras, país tiene un ministro de Economía que cuida la estabilidad de esa economía o tiene deflación. Hasta Perú, que está en medio de una crisis infernal y que se liquidan presidentes día a día, de todas maneras tiene una economía más estable que la nuestra. Entonces, aquí hay realmente un despropósito de un calibre mayor. Es como si ad hoc viniera una dirigencia dispuesta a carcomer todo lo que hubiera sido un resultado, porque más allá de los fracasos de Cambiemos, había una hoja de ruta mínima. Podíamos haber salido de ese pozo si no hubiera habido lo que nos ocurrió, que es un triunfo de una fuerza política que no duda en usar el Estado como su botín propio. Más allá de la pandemia, esto ha sido así y sigue siendo así. Un descalabro fenomenal. No lo digo yo, lo dice el propio Massa cuando asume. Viene a poner, ¿qué cosa? Orden en la administración, que está desordenada. Orden político, porque el Frente de Todos es un gran aquelarre. Y son ellos mismos los que anuncian el problema que tienen. Y esto es también una novedad, porque... ¿Cómo explicar que nosotros, con relación a cuando llegaron al 2019, hayamos realmente agravado todo y estemos hoy en una situación de Estado completamente quebrado? Entonces, uno se inquieta, mira los diarios, dice, conseguimos un perdón de, en fin, renegociar esta deuda. Y entonces se pregunta, ¿y con qué la renegociaron? ¿Con los depósitos? con los encajes bancarios. Digo, es una situación muy, muy grave y no es comparable a ningún país y tiene que ver con un desmanejo fenomenal de la cosa pública, que no es solo corrupción, es una irresponsabilidad fenomenal, porque entonces estos supuestos militantes tienen comandos del Estado que no saben operar. Es como si yo mandara a manejar un avión a un señor que es simpatizante de la fuerza que yo expreso, pero nunca se subió a un avión.
Claro, y la duda que uno tiene es si esto es, y es muy interesante, le dice que no es solamente corrupción, sino también incapacidad. Si son conscientes de la gravedad de la situación, porque uno escucha algunos funcionarios y políticos y de ambos lados, ¿no es cierto? Porque en esto yo quiero ser muy crítico de la gestión, por supuesto, pero también de toda la dirigencia, que están hablando que en realidad hubo una recuperación económica en los últimos meses, lo cual es cierto, obviamente, después de semejante caída se han vendido un poco más en algunos sectores, pero eso no es crecimiento, que la inflación, después de 50 años se vuelve a discutir si la inflación es o no el principal enemigo argentino. Cuando uno habla de la inmigración de los jóvenes, le responden, bueno, pero son muy pocos y son los más educados, como si no nos diéramos cuenta lo que significa perder ese secreto. Entonces, esta discusión, si es solamente corrupción o es una auténtica incapacidad, si realmente la dirigencia comprende la gravedad de la situación, comprende el drama que están viviendo los argentinos. Roberto, te invito a participar cuando quieras con algún enfoque que de historia que nos pueda...
Pero a lo mejor la falta es una forma de corrupción, la ineptocracia.
¿La qué, perdón?
A ver, veamos los currículums de los señores que estuvieron en el área de energía. No hay ninguno que sepa algo de energía. Uno era un bioquímico, otro creo que era un veterinario, ninguno. Ese es el tema. Por eso el otro día me enteré, por ejemplo, de algunos directores de trenes argentinos. Uno era un intendente de la banda, no tiene ninguna formación profesional, de ninguna índole. No es abogado, que podría ser un especialista en contratos, siempre hay que firmar contratos, no es ingeniero, no. Es un señor que fue intendente, concejal, intendente de la banda, vicepresidente de trenes argentinos. Es la ineptocracia.
La ineptocracia.
Es una forma de corrupción. Designar a gente que no sabe desempeñarse, que no tiene idoneidad, es una forma de corrupción también.
Bueno, y nosotros en este programa tratamos de no involucrarnos en la coyuntura y en el barro de la coyuntura, pero creemos que tratamos de, en este momento es necesario tratar de aportar una reflexión. Por eso no estamos jugando ni para un sector ni para el otro, que es lo que uno percibe a veces en los medios, ¿no? Sino que estamos tratando de encontrar una verdad, encontrar una reflexión y aprender. Yo recuerdo de la crisis del 2001 que la dirigencia falló en dos aspectos, y me interesaría tener la opinión de Liliana y la tuya, Roberto. Falló justamente en entender la gravedad de la situación, y falló en encontrar una respuesta coordinada. Yo recuerdo siempre esa experiencia que tuve, no la quiero contar en detalle, no viene al caso, pero una institución internacional de mucho peso quiso ayudar a la Argentina con el respaldo de una institución no gubernamental. Quisimos encontrar apoyo en la dirigencia nos dijo no, nosotros preferimos negociar individualmente, cada uno por separado. Y no hubo acuerdo y tuvimos la crisis que tuvimos. Y francamente, estoy sintiendo que hoy está pasando lo mismo. Por eso me parece importante hoy que nos atrevamos a hablar de la realidad actual. No sé, Liliana, si nos puede aportar alguna reflexión sobre esto. Si aprendimos algo de la crisis del 2001 o no. O en el fondo seguimos actuando y pensando igual que en aquel entonces.
Yo pienso que para haber aprendido de la crisis del 2001, donde el diálogo fracasaba y no hubo capacidad de encuentro, de todas maneras tenía condiciones muy distintas del presente, porque había liderazgos. Estaba Alfonsín, estaba Duhalde, era gente que dialogaba entre sí, y además se hizo el trabajo más difícil con Remes-Lednikov y luego llegó Lavagna. Lo que pasa es que la bonanza extraordinaria que se inició en el 2003 con el precio de las commodities hizo que un señor feudal de una provincia extractiva pudiera gestionar este país como Santa Cruz con la maravillosa manera de hacerlo, que era las divisas que entraban, los superávit gemelos. Cuando esa fuente se acaba, no hay recursos para manejar la escasez. Esto se viene tirando para adelante, pero de hecho ya del 2012 en adelante la situación había cambiado y mucho, por no decir con la crisis del 2008 en el medio. Entonces lo que vemos es la experiencia de gobernar en escasez, gobiernos que se llaman nacionales y populares, no la conocemos. Cuando llegaron los ajustes peronistas, llegaron los golpes. Y después los ajustes eran cambio de presidente adelantado o eran soluciones paraconstitucionales o parlamentarias. Pero entonces ahora es el propio partido que gobierna, o fuerza política que gobierna, la que debe hacer frente a gobernar en una profundísima escasez, porque a todo lo que es nuestra propia ineptitud y despilfarro, hay que sumarle, obviamente, que hubo una pandemia, hay que sumarle los efectos de la invasión de Putin en Ucrania y el hecho de un mundo cambiado geopolítico, en donde la Argentina, además, no encuentra lugar porque tiene una dirigencia que en este momento gobierna y que hace una política errática vinculada a problemas domésticos, que es un verdadero papelón. Porque, claro, es muy difícil no entrar en la coyuntura cuando uno habla del Mercosur. ¿Qué tiene que decir? ¿Qué hace Argentina en el Mercosur en relación al presidente Lacalle, a las oportunidades de abrir el juego? Lo sabemos. Sí.
Qué interesante, gracias Liliana. Una cosita nomás, ¿no? Todo el escenario externo de la pandemia y la guerra, sin lugar a dudas, ha significado un cambio de escenario, pero también ha sido un cambio de escenario para la región. O sea, no desconozcamos ese efecto, pero no lo convirtamos en una excusa, porque los demás países de la región lo han sabido resolver. Los invito a relajarnos de vuelta y en el último bloque también quisiera hacer un juicio, ya que nos hemos hablado de la coyuntura, hacer también un juicio crítico de lo que fue y lo que no fue, y no con ánimo de crítica, sino con ánimo de estimular un futuro mejor, el gobierno cuando fue oposición, el presidente Macri. Pero los invito a darnos fuerza con otra magnífica canción de nuestro magnífico Alejandro Lerner, con este tema que es Todo a Pulmón.
Todo a pulmón, Defender mi ideología, buena o mala, pero mía, tan humana como la contradicción. Qué difícil se me hace seguir pagando el peaje de esta ruta de locura y ambición. Un amigo en la carrera, una luz y una escalera, y la fuerza de hacer todo a pulmón. Cada gota, cada idea, cada paso en mi carrera, y la estufa de
todo a pulmón. Vamos a ver, yo quisiera, Liliana, con la misma claridad que ha analizado los errores de la gestión, para ser ecuánimes y también para pensar, para ayudar a alinear un ojo a futuro, ¿no es cierto? ¿Cuáles fueron las principales fallas? Porque este gobierno, evidentemente, que continuó al anterior, ya conocemos y las ha explicado perfectamente y las compartimos. Pero ¿qué le podríamos decir a la gestión de Macri y de la oposición cuando tuvieron la oportunidad de salir de esta larga decadencia?
Bueno, lo primero que yo diría es la subestimación de una herencia nefasta con el semejante déficit fiscal, que de alguna manera debiera de haber sido conciencia colectiva del drama que teníamos que enfrentar, y no fue, fue una gran fiesta con globos. Por otro lado, no cabe duda que hubo negociación, que hubo leyes que salieron por consenso, pero también es cierto que sin la mayoría en el Congreso es muy difícil traducir un programa en ley. Yo creo que el gobierno de Macri subestimó los desafíos que tenía. No se puede prometer que terminamos con la pobreza, que es un asunto sencillo. Y la verdad es que esta especie de canto alegre, con el cual una especie de, no política, sino amistad cívica, iba a traer a la Argentina un mundo mejor, fue un gran error. Sin embargo, creo que tenían una agenda y en algunos puntos muy clara, porque la reforma del sistema de pensión, que es urgente, jubilatorio, fue apedreada de una manera escandalosa para una solución aún peor, y cada vez que se hablaba de reforma se obturaba la posibilidad del camino hacia un cambio realmente estructural que la Argentina necesita. Así que si sumamos la incapacidad de enfrentar con claridad los desafíos, más el obstáculo de no tener mayorías propias y tener que negociar y no poder encaminar una ruta, no era fácil que le hubiera ido mucho mejor.
Ahora, acá viene la pregunta hacia futuro, entonces, ¿no es cierto? Acá hay que hacer reformas estructurales muy importantes, y esas reformas estructurales, justamente, creo que hay ideas claras, pero justamente va a significar tocar intereses muy profundos, intereses que tienen que ver con empresarios, con sindicalistas, con políticos territoriales, ya sea gobernadores o intendentes, y la palabra, acá hay dos palabras que no se mencionan, que es sacrificio y compromiso.
Sacrificio y compromiso. Yo recomiendo releer un libro de Jorge Bustamante, La Argentina Corporativa.
Muy bueno.
Muy bien.
Porque no solo los planeros, no solo los sindicatos de trabajadores obreros, las corporaciones profesionales.
Me gustaría, lo tengo anotado en la agenda para invitarlo a Jorge. Creo que sería una linda charla y comentar ese libro, pero
es tremendo lo que son los. Por ejemplo, hacer una sucesión en una provincia argentina cuesta el doble que la ciudad de Buenos Aires.
Bien, todo eso, pero digamos, para me parece una muy buena, sería un gran gusto conversar con Jorge sobre su libro y su visión. Pero para aprovecharlo ya Liliana, ¿no es cierto? Estas dos palabras, sacrificio y compromiso, la sociedad argentina, volviendo a su artículo, ¿no es cierto? Los que no tienen destino están sometidos a un sacrificio, ¿no? Sin un sacrificio para sobrevivir, ni siquiera para soñar con un futuro. ¿Cómo exigir al próximo, a este y al próximo gobierno, que empecemos a definir una hoja de ruta? Porque acá yo veo dos visiones, incluso en la oposición. Algunos que dicen, no se puede negociar, hay que ir de frente más. Y otros que tratan de negociar. Ahora, si negociamos, tampoco cambiamos nada. ¿Cómo salimos de este atolladero?
Bueno, lo que pasa es que ahora estamos en el fondo de un pozo muy hondo, como yo insistí. Creo que hay una cierta conciencia colectiva en los sectores medios, medios bajos y para arriba, de que así no va más. Este es un territorio propicio, pero que tiene que ser regado con una dirigencia capaz de explicar y comprender, para que sea comprensible qué hacer para enfrentar este desafío. Hay que explicarle a la gente que acá no se hacen las reformas bloqueadas por los supuestos sectores progresistas, y las reformas de hecho ya están hechas. Entonces por eso hay un mercado informal tan grande, por eso hay tanta evasión impositiva. Entonces hay que decirle, blanqueemos esto, enfrentémoslo, porque igual no lo podemos evitar, y mientras tanto, si no hacemos una política de estabilidad, la inflación va a convertir a la Argentina en un 80% de pobres. Entonces hay que explicarle a la gente hacia dónde se quiere ir. Eso para el lado de la convicción, que se necesitan liderazgos que en vez de hablar de pavadas, le hablen a la gente de los problemas que la gente tiene. Y por otro lado, además de liderazgos que sepan comunicar, se necesita una coalición, porque solo no se llega, que tenga una hoja de ruta clara, esto es una unidad de propósito, qué quieren hacer todos ellos, y una voluntad de compromiso que está por encima de cualquier disidencia menor sobre el propósito compartido. Porque si esto no lo logra hacer una coalición opositora a esta mala gestión, digamos, por decir algo, no vamos a reiterar la experiencia que conocemos a lo largo de toda mi generación, que es los ciclos de ilusión, desencanto, los corsi y recorsi de la Argentina, que se va hundiendo cada vez más en una espiral de decadencia que no sé hasta dónde llega, porque nunca se sabe cuando uno toca el fondo, pero en algún momento algo parece que va a sonar, que son las grandes hecatombes donde es posible cambiar, porque la gente empieza a tomar conciencia de que así no va más. Esta es mi esperanza, que haya una conciencia colectiva de que así no va más, y una dirigencia responsable que sepa lo difícil del camino que hay que comunicar. Porque Alemania lo hizo, digamos, no tenemos a los tres personajes que lo condujeron, pero tendríamos que imaginar que es posible tenerlos.
Ojalá, y yo recuerdo a otro, un colega suyo que leí hace muchos años y me impactó mucho, que Saúl Kinski, que decía que las revoluciones, las grandes revoluciones sociales, no las hacían las clases populares, porque las clases populares, digamos, tenían una vida muy limitada, pero sin expectativas. Las grandes revoluciones sociales en la historia, y Roberto lo podrá confirmar, las han hecho las clases medias porque tienen expectativas. Cuando se frustran las expectativas, viene el conflicto social. Y me quedo con esa frase de Liliana, que la dijo al pasar, pero la tomo y la refuerzo. Si la inflación no se para, vamos a llegar al 80% de pobreza. Y eso significa que personas que hoy no son pobres, van a ser pobres. Y eso significa, con la visión de Saúl Kinski en la mano, un conflicto social en puertas.
Liliana dijo otra cosa que me ha impactado. Las reformas laborales y otras han hecho de hecho. Claro, la economía negra es el
muy bueno.
La reforma de hecho.
Esta cual, es muy bueno eso. Una de esas reformas, la otra es integrarnos al mundo. Me quedo con el mensaje que nos dijo Julio María Sanguinetti. El Mercosur fue para competir mejor con el mundo, no para encerrarnos. Si seguimos encerrando, también vamos a tener más inflación y el 80% de pobres. En fin, hoy nos hemos permitido bajar al barro de la coyuntura porque creemos que lo necesitamos como ciudadanos y bueno, hemos tratado de aportar un poco de reflexión. Liliana, en los pocos minutos que nos quedan, no sé si que para relajarnos un poco, hablar un poco de su labor como académica, qué están haciendo en la academia, qué nos puede contar.
Mi labor en realidad consiste a esta altura de mi vida, después de tantos años de docencia e investigación, ya soy jubilada, en concentrarme en algunos temas que me interesan más, aprovechar a leer todo lo que fuera posible, porque esta pandemia nos condenó a una especie de aislamiento que solo tenía consuelo con la lectura. Y la verdad que lo que me tiene sorprendida y a la vez acongojada es la velocidad de los cambios que estamos viviendo. La gente de mi generación es tan brutal que uno se despierta y es otro mundo el mundo en el que vive, geopolítico, cambio climático. Estamos regresando aparentemente a un mundo donde los estados más fuertes pueden invadir a los más débiles en medio de una anarquía que Thomas Hobbes vuelve a la actualidad. Entonces todo esto es un alimento para las discusiones, los artículos, que son alguna manera de transmitir los asombros y las discusiones con las que uno ha vivido todo el tiempo y se hacen más actuales.
Y yo me quiero compartir con ustedes y con la audiencia también, en estos momentos así de tanta angustia, de tanta desazón, de tanto vacío que uno siente, no digo refugio, porque no es refugio, pero el alimento que uno encuentra en la lectura, en la música, uno se maravilla y se admira de los músicos y de los artistas que tenemos en la Argentina y en la región. Volver a leer a García Márquez, a Vargas Llosa, a Cortázar, escuchar la música de nuestros artistas. Dice, caramba, qué valores que tenemos, qué capacidades que tenemos. Uno dice, bueno, a ver, ¿cómo logramos superar este núcleo de gente que no nos permite terminar de prosperar? Y en esto no quiero ser agresivo ni ofensivo, ¿no? Sino ser realista, pero, y si lo están escuchando, que piensen, que no, que esta es una opinión que incluso aquellos que no tratamos de meternos, terminamos metiéndonos por necesidad y por sentir la obligación moral de expresar nuestra voz. Roberto, no sé si desde la historia nos puedes dar también algún mensaje esperanzador hacia el futuro.
Hay otra Argentina que funciona. Hay una Argentina que tiene una empresa que larga satélites, los nanosatélites, Mercado Libre que ha aumentado su valorización. Hay una Argentina que puse en Santa Fe, en el interior de la provincia de Buenos Aires, en Córdoba. El problema es que está representada políticamente. La gran diferencia, que los que hacían cosas importantes hace algunos años, dos generaciones, estaban en la política. Hoy están, mira, me acuerdo de una conversación con Juan Ovidio Jiménez, en el año 65-66. No era un antipolítico, es más, estaba afiliado a un partido político. Era convencional del radicalismo de la capital. Pero me acuerdo que nos dijo un grupo de estudiantes, ¿saben cuál es el problema de la Argentina, años 60 y pico? Que está lleno de abogados que no son capaces de ganar un pleito, de médicos que se les muere el paciente en una operación de apéndice, de ingenieros que se hacen la cucha del perro, el perro muere aplastado.
Bueno,
eso se ha ido a ganar, eso lo hicieron, se ha grabado eso.
Has tocado un tema ahí de costado que yo no quise tocar porque no me siento autorizado por opinar, pero estamos en una situación inédita, ¿no? Hablaste de los abogados, estamos con un juicio funcionando que es también, tiene implicancias políticas enormes, ¿no es cierto? Ese juicio que avanza, en fin. Estamos la sociedad argentina sometida también a una pelea judicial que no nos ayuda para nada, ¿no es cierto? Por lo menos allí lo percibo yo,
¿no? No, pero este juicio ayuda, porque deja claridad sobre la empresa de saqueo que se montó en la Argentina en el 2003.
No, desde ese punto de vista, por supuesto, uno quiere que avance el juicio, pero...
Porque no fue la corrupción tradicional de todo el mundo, fue una empresa de saqueo.
Totalmente, totalmente, y yo concuerdo con eso. Pero bueno, pero también es como que la sociedad argentina está sometida a la angustia y ahora a tener que tomar partido por una situación que le excede, que para eso está la justicia.
La sociedad argentina tiene que asumir las taras que tiene, sincerarse, porque si no nos reconocemos en nuestros defectos y nuestras virtudes, no vamos a salir adelante. Lo tenemos que asumir, lo que tenemos, y también tiene que asumir su cuota de responsabilidad.
Déjame pedirle a nuestra invitada...
Como la asumió en 1983-84, con el juicio a las juntas.
De acuerdo. Déjame pedirle a nuestra invitada, Liliana de Riz, si nos quiere brindar una última reflexión, porque ya estamos cerrando el programa. Y agradecerle una vez más su participación en un momento que es difícil opinar y reflexionar, pero es necesario hacerlo.
Bueno, estamos atravesando una situación internacional difícil, las democracias están amenazadas, crece la derecha autoritaria, crecen los autoritarismos. Es probable que Trump vuelva a ser candidato presidencial. Una sociedad que fue el pilar de la democracia, como la sociedad americana, hoy está atravesada por una polarización fenomenal que en algunos casos es hasta el límite para una guerra civil, según opinan algunos, y donde los criterios elementales de una democracia, como son la legitimidad de la representación política, están siendo cuestionados cuando no se reconocen los resultados de las urnas. Digo, son momentos inquietantes en el mundo, lo que no minimiza nuestras propias dificultades, acrecentadas por las dificultades del mundo, que otros no las acrecientan, nosotros sí, a la gravedad que nos impone el contexto internacional, le agregamos la gravedad de nuestras propias dificultades y errores. Pero digo, es un escenario muy complicado para actuar y por eso requiere muchísima responsabilidad si vamos a enfrentar los desafíos locales y que el mundo nos plantea.
Muchísimas gracias, Liliana de Riz, por acompañarnos. Gracias, Roberto, una vez más, como siempre. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Espero que nos hayamos ayudado a reflexionar. Y para volver con energías, el último tema que hemos elegido de Alejandro Lerner es justamente Volver a Empezar. Que lo disfruten y hasta la próxima.
Pasa la vida y el tiempo no se queda quieto. Llegó el silencio y el frío con la soledad. ¿Qué lugar anidaré mis sueños nuevos? ¿Y quién me dará una mano cuando quiera despertar? Volver a empezar, que aún no termina el juego. Volver a empezar, que no se apague el fuego, queda mucho por andar, y que mañana será un día nuevo bajo el sol. Volver a empezar. Aplausos y algunos recuerdos, y el eco de la gloria duerme en un placar. Yo seguiré adelante atravesando miedos. Sabe Dios que nunca es tarde para volver a empezar. Volver a empezar, que aún no termina el juego. Volver a empezar, que no se apague el fuego, queda mucho por andar, y que mañana será un día nuevo bajo el sol. Volver a empezar, volver a intentar.